La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Groucho Marx, actor y cómico norteamericano. 8:00 a.m, hora central europea. ¡Buenos días!
Renfe les ofrece esta sección. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues los futuros europeos quieren subir y quieren hacerlo después de la mochila que se han incorporado las bolsas de todo el mundo, a sabiendas de que los tipos de interés van a permanecer altos durante un largo periodo de tiempo. Se está asimilando. La pregunta es si vamos a ver una caída dramática o los recortes se van a quedar aquí. Ojo, el VIX, el índice del miedo, todavía no ha tocado el nivel de 20. ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está el termómetro? Es en el mercado de deuda. Treasury americano, el bono americano a 10 años, el de referencia en el mundo. Máximos de los últimos 16 años, anticipando que el ajuste de la política monetaria para luchar contra la inflación va a ser duro. Duro va a ser lo que tiene que enfrentar Amazon en los próximos meses. La FTC americana dice que no aplica políticas que permitan la libre competencia en los Estados Unidos. El gigante creado por Jeff Bezos se aprovecha de terceros vendedores que utilizan su plataforma. La FTC lleva a los tribunales con una demanda al gigante del e-commerce americano, que tiene el 38% de la cuota de mercado. Ojo, una cosa es lo que diga Lina Khan, que tiene entre ceja y ceja los gigantes tecnológicos. Otra, lo que dicen los abogados. Barak Horvath, profesor de Derecho y Negocios Universitarios de Arizona. La FTC hace muchas afirmaciones sobre diferentes tipos de actividades de Amazon, básicamente exclusión de la competencia por monopolio. Sin embargo, muchas de ellas carecen de hechos. Bueno, entonces hay una gran diferencia entre cómo nosotros, las personas, percibimos a los poderosos, a las empresas, y lo que se necesita para ganar en los tribunales. Los que ganan son los que protestan, algunos en Estados Unidos, como los guionistas de Hollywood. Hoy van a firmar el acuerdo, mejoras salariales, entre otras cosas, recibir bonificaciones si una creación en streaming tiene mucho éxito. Y se les ha prometido, le prometen las productoras, que la inteligencia artificial no les va a sustituir. Bueno, esa promesa habrá que ponerla en cuarentena. Hablando de inteligencia artificial, se dice en Wall Street que OpenAI, creador de ChatGPT, tantea la posibilidad de salir a bolsa. Estaría valorada ya en 90.000 millones de dólares. Bueno, para que se hagan una idea aproximadamente en el valor que tiene Inditex en el mercado. La tecnología es protagonista en un día en el que Consejo de Administración de Telefónica va a estudiar la entrada de los saudíes en su capital. Santander sube dividendo, a la banca le sigue yendo bien en un entorno de subida de tipos de interés, y ojo a la automoción y al anuncio de Volkswagen de recortar la producción de coches eléctricos porque la demanda se desploma.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Miércoles 27 de septiembre, en Estados Unidos, demócratas y republicanos del Senado proponen un plan para financiar al gobierno hasta noviembre. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, y eso evitaría el cierre de la administración a partir de la semana que viene, cuando está previsto que se acaben los fondos disponibles. El plan necesitará también el apoyo de la Cámara Baja, controlada por los republicanos, y donde un grupo de congresistas más conservadores se resiste a aceptar que la solución sea a corto plazo para financiar a las agencias federales. La medida del Senado incluye 6.000 millones de dólares para Ucrania y otros 6.000 para los servicios de respuesta a emergencias medioambientales. De aprobarse en ambas cámaras, la resolución solución serviría para mantener en funcionamiento el gobierno hasta el 17 de noviembre.
La política americana tiene un protagonista, su presidente, con micrófono en mano. Joe Biden hace historia al convertirse en el primer mandatario en activo que se suma a unos piquetes en Detroit, Miguel.
Efectivamente, invitado por el presidente del sindicato United Auto Workers, Sean Fain, que sigue en huelga en defensa de mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector de la automoción. Biden les pide que aguanten y dice que la situación ha mejorado.
Ustedes salvaron la industria del automóvil en 2008 y antes hicieron muchos sacrificios y renunciaron a muchas cosas. Y las empresas estaban en problemas, pero ahora les está yendo increíblemente bien. Y adivinen, a ustedes también debería estarles yendo increíblemente bien.
Además, la huelga está en su segunda semana. Los trabajadores quieren aumentos salariales, más tiempo libre remunerado, beneficios en la pensión, pero sobre todo la eliminación de la doble escala salarial para que los nuevos empleados ganen lo mismo que los más veteranos y garantías para la transición al coche eléctrico.
Bueno, hoy en España, Bildu abre a las 9 de la mañana la segunda sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo tras 9 horas de debate. Van a ir interviniendo todos los grupos. El candidato necesita mayoría absoluta de síes para ser investido presidente del gobierno, algo que parece difícil. Alberto Núñez Feijóo, Miguel, que propone entre las medidas económicas subir el SMI hasta el 60% del salario medio.
Efectivamente, y una semana laboral flexible que llama y el establecimiento de un banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas. Propone bajar el IRPF a rentas de hasta 40.000 euros, extender la rebaja del IVA a la carne, pescado y conservas y eximir a los autónomos del pago de impuestos en sus 2 primeros años de actividad. Un colectivo que destaca como preferente y además Feijóo también ha planteado promover las inversiones con una oficina de proyectos industriales estratégicos, un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de empresas emprendedoras, implementar una rebaja temporal de cotizaciones y crear desgravaciones para nuevas inversiones.
Referencias claves de la jornada que vamos a completar con lo que tiene en foco Sarabot. La economía manda, el turismo también, ¿verdad, Sara?
Muy buenos días. Vamos con el último repaso a la agenda de este miércoles y te recuerdo que la OMT celebra el Día Mundial del Turismo. En España el INE publica la encuesta de turismo de residentes del segundo trimestre y actualiza los datos de las hipotecas de julio. Alemania emite deuda a 10 años y el Instituto GfK publica el índice de clima de consumo de octubre. También tendremos datos de confianza de los consumidores en Francia y reunión de política no monetaria del BCE, además de datos de masa monetaria y préstamos a empresas y familias. En Estados Unidos se conocerán los pedidos de bienes duraderos de agosto e inventarios de crudo y destilados. Bueno, Laura, vamos a escuchar ahora a Alberto Herrero, Managing Partner de N2 Growth Iberia, para hablar de la situación de la economía. Por cierto, no insistas que no te voy a decir cuándo es mi cumple, jeje. Bueno, aunque ahora que lo pienso, si me das un regalito bueno me lo pensaré, ¿vale? Ahora hablamos, chao.
Bueno, Sara, ponte en valor como va a hacer OpenAI. Dicen que ya está valorada en 90.000 millones de dólares. ¿Tú en cuánto estás valorada? ¿Cómo se circula por las carreteras españolas? Miércoles, 8:08. Alejandro Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que está complicando en Almería, la 7 en Agua Dulce, dirección Almería Capital. Al margen de este alcance, complicaciones en prácticamente todas las entradas a la capital madrileña. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A3 en Vallecas, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Móstoles y A6 en El Plantío. Dificultades de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, en Vizcaya en la 8 en Baracaldo, sentido Irún, ya en Alicante, en la 70 en El Bacarot, dirección Valencia. De entrada sería por la 49 en Tomares y en Málaga, en la 7, en 2 tramos, Rincón de la Victoria, hacia la capital malacitana, y en la Cala de Mijas, dirección Marbella.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Piensas que el 90% de los casos que se discuten en las escuelas de negocio están lejos de la realidad de tu compañía? Si es así, es que eres B2B, como el 60% de las empresas en el mundo. B2B Management de ESADE Executive Education te ayudará a reorganizar tu empresa y orientar tu cultura B2B para generar mejor negocio, más predecible y escalable. Infórmate en esade.edu/B2B. esade.edu/B2B.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el Broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Capital Radio. Escucha lo que viene. La entrevista capital. Laura Blanco.
El talento es crucial para cualquier economía, para cualquier hub, para cualquier tejido productivo. Y en las últimas horas ha sucedido algo en Madrid que es crucial para el talento que atrae la capital de España. La puesta de largo, la presentación de Entry Growth, una de las firmas mundiales más reconocidas en el Executive Research, el talento en foco y Managing Partner de Entry Growth Iberia, Alberto Herrero, que hoy nos acompaña en la entrevista capital. Don Alberto, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, Laura. Muchas gracias por recibirnos.
Porque es tan difícil atraer, captar talento. ¿Qué pide el talento y qué pide la empresa? Eso es crucial para hacer negocio.
Bueno, yo creo que en España tenemos mucho talento. De hecho, hemos exportado mucho talento en muchísimas ocasiones en grandes multinacionales o en la expansión de nuestras empresas fuera. Lo que ocurre es que es un bien muy escaso, que hay que cuidar, que hay que retener, que no siempre las compañías pueden prestar la atención debida y que tiene muchas exigencias muy cambiantes, ¿no? Yo creo que el entorno, ayer decía en nuestra presentación en España, que no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Lo que quiere decir que el talento se enfrenta a retos muy distintos, muy difíciles y que tiene que abordar de forma distinta. Y eso impacta tanto en la gobernanza de las compañías, en los consejos de administración, como en los propios líderes a la hora de afrontar sus propios retos. No es que no tengamos talento, tenemos, pero es difícil gestionarlo, es difícil retenerlo y hay que acompañarle para que siga evolucionando.
Claro, porque el talento tiene que seguir siendo talento, no nos podemos quedar atrás. Esto es una evolución continua, la Exacto. dirección de un negocio.
Exacto, así es, así es. Y eso es lo que hacemos en Entry Growth. Entry Growth es una firma estadounidense que se ha unido con nosotros, Blacksmith, una firma que llevábamos 23 años en el mercado y que tiene un carácter distintivo que es justo esto, el acompañamiento del talento. Nuestro fundador, Mike Myatt, que fue un coach en Estados Unidos con 30 años de tremendo éxito, se dio cuenta que cuando tú entiendes las necesidades del líder y le acompañas en sus decisiones, entiendes las decisiones y las necesidades de la compañía y le puedes acompañar en todo el proceso. Es así como nació Entry Growth, ese es el carácter distintivo y eso es lo que ahora pretendemos hacer en España con nuestra llegada.
¿Qué es más importante, lo que necesita el líder o lo que necesita la empresa?
Es una consecuencia. Al final el líder se enfrenta a su lado empresarial, a su lado ejecutivo y también a su lado personal, y eso también es algo distintivo. Estamos oyendo cada vez más hablar del liderazgo humanista, y eso es un carácter distintivo que tenemos que tener en cuenta. Al final, no hay una desconexión entre la empresa, las decisiones y el ser humano que las toma. Todo tiene que estar interconectado. Y ese es nuestro ADN diferencial.
¿Es más líder quien tiene libertad total para ejecutar lo que considera que es lo mejor para el negocio?
Yo diría que todo líder necesita tener lo que llamamos empowerment, que es efectivamente la capacidad de tomar las decisiones. Incluso aquellas que le llevan a un error. Esperemos que el error no sea tan fundamental como para ser irreparable, pero todo líder tiene que tomar sus decisiones, tiene que tener sus éxitos, también sus fracasos y aprender de ellos. Lo que hay que hacer es acompañarle en el aprendizaje también de esos errores.
¿La cuestión del liderazgo es solo de aprendizaje y ejecución o hay más aspectos para retener o para atraer el talento, en este caso, con la labor que En2Growth va a llevar a cabo en Madrid?
Bueno, yo creo que esa labor de asesoramiento y de acompañamiento, desde luego, exige ese desarrollo, ese acompañamiento constante, la ejecución de la toma de decisiones, pero al final es muy, muy importante estar muy conectado con la comunidad empresarial. Al final, lo que podemos ofrecer es un procedimiento muy probado, un proceso muy consistente y un data, porque utilizamos herramientas de inteligencia artificial para chequear y contrastar todo esto, contra el análisis de qué han hecho 250.000 compañías en otras partes del mundo. Al final, eso enriquece de una forma muy notable las posibles decisiones a posteriori del líder después de ese acompañamiento. De manera que no solo es decisión y ejecución, sino es también poder contrastar contra el resto de la comunidad de líderes, de compañías o de decisores o de tomadores de decisión, qué han hecho otros en ese caso y cómo puedo aprender yo de esto.
¿Cuál es el sector en el que más se va a trabajar en los próximos meses para atraer talento a Madrid?
Bueno, yo creo que Madrid se está constituyendo como una ciudad que está generando mucho atractivo en distintos sectores. Es verdad que el sector terciario quizás es el más visible, pero creo que si miramos el mundo de los servicios profesionales, despachos de abogados internacionales, las grandes consultoras están contratando y van a seguir contratando. Si miramos los sectores, el sector financiero siempre tiene una actividad, incluso en momentos de crisis, de cierto crecimiento o cierta transformación. Tenemos compañías líderes en el mundo de la construcción, de la energía, de la salud, diría incluso del gran consumo. Y después no nos olvidemos que España está viviendo una cierta revolución de atracción de hubs tecnológicos. También la tecnología va a ser importante para nuestro país y se está atrayendo talento en ese sentido.
Estamos en plena guerra tecnológica, guerra fría, tecnológica mundial. La tecnología es la que acaba moviendo el mundo. ¿Qué hay de eso? ¿Qué importa? ¿El puesto más elevado, los mandos intermedios? ¿Qué papel va a ocupar nuestro país, va a ocupar Madrid en esta década de los años 20?
Bueno, yo creo que se están, ayer mismo en nuestra presentación, algunas personas nos comentaban cómo están invirtiendo desde inversiones puramente privadas de exdirectivos a fondos que están creando hubs tecnológicos que todavía no son conocidos y cuando ellos puedan anunciarlo lo harán. Están invirtiendo en Madrid. No solo está el hub que hay en Málaga o el que se están desarrollando o intentando desarrollar en Castilla y León. Madrid también va a traer talento tecnológico. Hay proyectos empresariales robustos y creo que pronto tendremos esa capacidad de atracción. Quizá tenemos la ventaja de ser la capital de España, la capital donde están las grandes compañías o muchas de las grandes compañías, porque también tenemos un país relativamente diverso en ese sentido, pero tenemos mucho atractivo para atraer esas compañías y seguro que lo vamos a hacer.
Es un placer saludar a Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, en la presentación anoche de En2Growth en Madrid. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y usted con qué se queda del evento al que acudía el alcalde en una jornada complicada políticamente en nuestro país, además?
Sí, la verdad es que fue un evento muy, muy interesante porque, primero porque fue muy masivo, mucha representación de sectores de la sociedad empresarial española. Fue un detalle por parte del alcalde de presentar este acto. Le encaja muy bien al alcalde porque su discurso es siempre es el mismo, que es potenciar Madrid como un sitio para vivir y para trabajar, y para trabajar bien y vivir bien. Y por tanto estuvo muy simpático, muy en su línea y nos dio un buen empujón para hacer cosas. Y luego pues había mucha presencia también de socios de la propia firma, que era la primera vez que tenían una celebración de ese tipo fuera de Estados Unidos. Me parece que habían hecho una también el año pasado en el norte de Europa. Pero vamos, estaban aquí encantados y muy maravillados de lo que habían visto de Madrid estos dos días. Nos olvidamos a veces que Madrid ha cambiado muchísimo y para bien, ¿no? Entonces todo el ambiente era un ambiente de negocio, de hacer cosas, de promover nuevos proyectos. Fue un acto muy bonito, la verdad.
Está asintiendo Alberto, y yo mientras estaba pensando, claro, retener el talento nativo, nacional, bien, pero ¿qué hay de ese talento que está en Austin, en Seattle, en San Francisco, que está en Londres? A lo mejor si decimos Londres, bueno, podemos pensar, bueno, pues con el Brexit a lo mejor la jugada se nos pone un poco más fácil, ¿competir hasta ese nivel? ¿Puede Madrid competir al nivel de las grandes ciudades que tienen a las cabezas pensantes que cambian los negocios del mundo?
Yo creo que Madrid cada vez más va a ser un gran competidor. Tenemos, de nuevo, muchas muy buenas compañías internacionales. Tenemos un entorno para los negocios desde la seguridad jurídica hasta la proactividad de las instituciones en Madrid, que realmente es muy favorable. Y después tenemos la combinación de lo que es nuestro país y lo que es nuestro estilo de vida, nuestro clima, nuestra forma de entender la vida, que es muy atractiva para estas personas. Entendiendo todos aquellos que trabajan en remoto, que teletrabajan, que tienen formatos muy flexibles, cada vez más contemplan Madrid o España en general para trabajar desde aquí y seguir vinculados a sus compañías, estén donde estén. Sí somos un atractivo, sin duda.
Cuando hablamos entonces de talento ejecutivo, hablamos de los mandos superiores, pero también de los managers que están debajo, bueno, de los equipos, ¿no? Porque al final también es muy importante, Eduardo, rodearse de buenos equipos. Para un gestor es crucial.
Sí, bueno, este es uno de los aspectos diferenciales de Entu Growth. Me lo comentaba Alberto hace un momento, la visión un poco más holista de lo que es un puesto de trabajo. No consiste simplemente en tener un buen director, sino que ese director tenga un buen equipo y el equipo esté muy equilibrado, introduzca elementos nuevos de gestión y de trabajo para la empresa. Y en ese sentido es fundamental, efectivamente, que todo ese engranaje funcione adecuadamente. La visión esa individualista de que un hombre hace la empresa, pues está un poco superada. Ahora cuenta mucho su circunstancia, cuenta mucho el equipo con el que cuenta, y esta es otra de las novedades del enfoque que quiere aportar en Entu Growth.
¿Cuál es el error de un líder, de un directivo? ¿La soberbia puede ser?
Bueno, yo creo que...
Porque digo yo que los directivos, los líderes, también tienen rachas en las que hay traspiés.
Son humanos, claro. Con lo cual, obligadamente sí, hay errores en cualquier ser humano, ¿no? No, yo creo que el gran peligro, no sé si llamarle el gran error, pero el gran peligro es no ser consciente de cuánto necesitas a tu equipo, no trabajar en equipo, ser individualista, no poner atención a tu equipo, no cuidarlo. Probablemente los estilos más individualistas tienden a cometer más esos errores, si queremos ir por la vía del error o por la vía de la no excelente gestión, ¿no? Creo que es la atención al equipo.
Bueno, y dejar hacer al equipo, ¿no? Que no haya micromanaging. Los equipos formados por personas, por talento, que nota que crecen de la mano de ese líder, son equipos que quieren seguir con ese líder.
Totalmente. Ayer Pablo Isla en nuestra presentación.
Sí, Pablo Isla estaba en la presentación. Eso, bueno, es la gran reaparición de Pablo Isla.
Sí, es una persona que yo creo que le gusta aparecer poco, hace muy bien, gestiona muy bien sus tiempos, sus apariciones, tiene muchísimo que aportar y lo cuida muy bien. Así que doblemente agradecidos y fue un honor para nosotros que participase, ¿no? Ayer decía él que como CEO lo que un líder o como líder, lo que un líder necesita es tener empowerment, tener esa capacidad de hacer y transmitirlo también a tu equipo, dejar hacer. Tener un mandato claro, tener una misión clara, pero dejar hacer después de eso.
Capacidad de hacer y dejar hacer. Un líder, y Pablo Isla no es un líder cualquiera, porque ha exportado también la marca España y el talento español repartido por todo el mundo. Alberto Herrero, Managing Partner de Entu Growth. Eduardo Aguilar, muchísimas gracias por acercarnos a Alberto y al proyecto Entu Growth a Capital Radio. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
¿Consideras que tu empresa ganaría en competitividad si se transforma digitalmente? Si crees firmemente en esto, conviértete en agente del cambio gracias al programa Generación Digital y contribuye a que esa transformación sea todo un éxito. Formación 100% gratuita.
Infórmate en la web de la Escuela de Organización Industrial, EOI.es.
Programa financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
Let's get it.
Pues sí, con un megáfono, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con un piquete en Detroit. Es una de las imágenes del día con el permiso del Congreso de los Diputados en España. Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo de negocio de WPP en España. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo está?
Hola, pues muy buenos días. Muy atento a los ocurrencias del día en el mundo.
No sé cuáles, qué ocurrencias le dedica usted más minutos a reflexionar, si la foto en un piquete en Detroit, a lo que pasa en el Congreso de los Diputados o a la realidad de que la economía la tenemos que seguir sacando adelante, ¿eh?
Pues yo pienso que como la mayoría de los empresarios estamos tan aburridos de todos estos sucesos que dominan el día a día de provenientes de la política, que hemos decidido hacer nuestra vida, buscar nuestro hueco en las empresas y tirar para adelante, porque entre la incertidumbre que existe en el mercado y todos estos desvíos de atención constantes que estamos teniendo, pues la verdad que perdemos mucho tiempo, creo yo.
Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, encantado de estar con vosotros.
¿Le gusta ver a Biden con...?
Me sorprende porque un presidente de los Estados Unidos entiendo que tiene que tener un perfil bastante institucional. Yo creo que están ahora ya preparando las elecciones para el año que viene y están ahora todos haciendo...
Se españoliza la política americana, sí, ¿no? Porque sí, aquí es habitual, sí, que estemos permanentemente pensando en las siguientes elecciones.
Con mucho populismo.
Y aún queda un año.
Y Biden, pues es que Biden, yo creo que la edad que tiene ya es complicada y que está intentando dar algún golpe de efecto o lo que sea. No lo sé. Todo dependerá un poco de lo que pase con Trump y con los juicios que tiene, y a ver si hay suerte y no se presenta, porque si no podemos acabar el mundo entero bastante mal.
José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Hombre, fíjate, yo por mi parte sindical me sorprendió muchísimo, aunque yo ayer estuve concentrado en el tema político español, todo hay que decirlo, aguanté toda la sesión de investidura.
Qué valor.
Sí, vale. Sí, sí. Es que hoy en día la tecnología te permite tener varias pantallas y poder compartir muchas cuestiones. Pero me sorprendió mucho el papel de Biden ahí, y sobre todo porque la distancia del mundo político con el mundo sindical americano, el mundo sindical americano tiene grandes sindicatos, pero están denostados en una gran parte de la sociedad y sobre todo de la clase política. Ahí es muy sorprendente el mundo sindical americano. Hace tiempo que intentamos tener un contacto desde la Confederación Europea de Cuadros con ellos y fue muy difícil. Entonces me sorprendió mucho ese hecho, porque el sindicalismo en Estados Unidos no está valorado en la sociedad. Y además en 28 estados está muy limitada su actuación por ley. Entonces me sorprendió mucho el papel de Biden.
Pero ha fenecido es muy fuerte allí.
Hay sindicatos muy potentes y además, me estáis viendo ahora mismo la huelga de guionistas de Hollywood, sí. Los hay muy potentes, pero dentro del papel de la sociedad americana, el sindicalismo ni está arraigado, ni está bien valorado. Es muy curioso. Después es cierto que una serie de organizaciones sindicales, cada vez que tienen la decisión o toman la decisión de implementar alguna acción de fuerza, pueden llegar a paralizar la economía americana. Pero ahí ya te digo, hasta 28 estados que limitan legalmente la actuación sindical. No quiero decir que la impiden, pero sí la limitan muchísimo.
Bueno, yo creo que has dicho una cosa tremendamente importante, ¿no? Y es que, a diferencia de los sindicatos en España y en Europa, en alguna medida, en Estados Unidos los sindicatos están separados de la política.
Total,
pelean, no son de un partido político, no están comprometidos con una causa política, sino comprometidos con su causa, que es laboral, y defender la industria, el sector o la empresa en la que militan, ¿no? Y yo creo que eso hace una diferencia muy importante. A mí me parece, y lo decía antes a la entrada, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a una romanización de la política. Digo romanización en el sentido de que aquí lo que importa es el circo. Es decir, la política se ha convertido en el arte de ganar y punto, con el pueblo sentado en las gradas poniendo el dedo hacia arriba o hacia abajo a medida que el circo progresa. Lo que pasa es que en este circo los gladiadores no matan leones y animales, sino que se juegan nuestros dineros y nuestro futuro, que es una cosa más peligrosa. Pero se ha convertido en un auténtico circo. Lo que hizo ayer Joe Biden es un circo, como es un circo lo que estamos viendo en la política española, o como es un circo lo que vemos todos los días. A mí me preocupa muchísimo esa desconexión de la política, que es el arte de ganar las elecciones y gobernar, más que el arte de gestionar un país y nuestros destinos, ¿no?
Lo interesante es que la economía puede ir al margen. Fíjense, estamos hablando con una firma de cazatalentos en la entrevista Capital y hablando del talento y de cómo Madrid puede convertirse en un hub de atracción o de retención de talento. Él transmitía la seguridad jurídica que se percibe desde fuera de nuestro país. Lo importante es que los negocios sigan trabajando. Y al final, esas protestas de las que estamos hablando en Estados Unidos, también la de guionistas, que por cierto me ha hecho mucha gracia, que hay un compromiso de que la inteligencia artificial no va a sustituir el papel de los guionistas. esa afirmación realmente me parece muy compleja. Seguro que la rescatamos dentro de 5 años, dentro de una década, a ver en qué situación están, ¿no? Pero al final los reclamos sindicales son resultado de otra cosa, de una inflación que está mermando el poder adquisitivo y que está tocando la vida de la gente. Y esa es la cuestión que al final hay que abordar. ¿Cediendo a sus peticiones o no cediendo, ¿no? Ahí es donde la negociación empresarial gana peso. Pero a la postre lo interesante es que la economía sigue trabajando.
Bueno, evidentemente la economía no se para, pero no es lo mismo ir por una carretera llena de curvas y baches que la carretera esté llana y sea uniforme, ¿no? Y eso es a lo que se tienen que dedicar los políticos, los conductores de la economía, los empresarios, pues seguimos conduciendo. Obviamente tenemos que llegar a nuestro destino, giramos en cada curva, pero si no hay curva es muchísimo mejor, ¿no? Y a mí me preocupa, pues de nuevo, o sea, yo ayer escuchaba a Feijóo, yo la verdad que estoy bastante alineado con las propuestas económicas que hace, pero a veces, volviendo a lo del circo, me recuerda un poco que estamos como poniendo en cuestión, yo soy economista, vosotros también, cuando estudiamos economía se decía que la economía era la ciencia de la asignación eficiente de los recursos escasos. Bueno, aquí parece que hay un recurso que ha dejado de ser escaso y eso plantea, creo yo, muchos cambios en el modelo económico. Ese recurso escaso es el dinero público, es decir, que a mí me encanta oír todo lo que se dice, es decir, que evidentemente pienso que hay que subir el salario mínimo interprofesional, porque no solo el salario mínimo, pienso que hay que subir el salario medio, porque el mínimo me preocupa poco, me preocupa el salario medio de España, pienso que hay que ayudar a los emprendedores, como dice Feijóo, pienso que hay que ayudar a las empresas, Pero pienso que cómo se paga todo esto, porque si esto lo pagan las empresas, pues entonces no habrá empresas. Si lo pagan los ciudadanos, ya no querrán pagar más. Es decir, la economía es el arte de la asignación de los recursos escasos. Y el dinero sigue siendo escaso. Yo creo que no se puede, o debería serlo, no se puede aumentar la deuda pública sin límite, no se puede extraer de la economía real con impuestos cada vez más. Y dar todo a todo el mundo porque al final no funciona. Entonces, a mí me gusta lo que oigo, creo que la línea es buena, lo que se plantea. Me hago preguntas sobre la macro, quién se preocupa de verdad de que en el largo plazo
Bruselas,
esto funcione.
Bruselas debería preocuparse por la macro y ahí estamos, que todavía no conocemos cuál va a ser el nuevo marco fiscal para 2024.
Bueno, pues preparémonos.
Sí, sí, recursos escasos y recurso caro. Venimos de una época donde los fondos públicos eran baratos y van a ser caros, y mucho más. Yo cuando me preguntan muchas veces por el tema de los tipos, que es mi lado profesional, yo vengo diciendo que los tipos van a mantenerse altos, de donde veníamos y a donde estamos, en torno al 3%, posiblemente a lo largo del 2025 lleguemos a ese 3%, pero de ahí no vamos a bajar. Y ahí nos tenemos que adecuar, tanto para el mundo empresarial, para el consumo, para el ocio, pero sobre todo para la financiación de los países. Los fondos públicos van a ser muy caros, muy caros. Y va a haber que pagar no solamente los intereses, que es lo único que pagamos, sino va a haber que amortizar mucho capital público. Muchos fondos que tenemos y mucha deuda, y va a haber que amortizarla. Esto no parece que no nos enteramos, pero va a haber que amortizarla y eso va a tener un coste descomunal.
Yo voy a discrepar un poquito porque creo que el dinero no es un recurso escaso. De hecho, el Banco Central Europeo se ha inventado 4 o 5 billones de dinero, porque sí, igual ha hecho la Fed. Es decir, el dinero no es un recurso escaso. Otra cosa lo que cueste. Pero también un 3% a mí no me parece que sea muy alto. Pero bueno, pero a mí lo que me preocupa no es eso, sino lo que me preocupa es el otro recurso escaso, que son las materias primas. Realmente, las materias primas en el fondo han subido, en mi opinión, en estos años, básicamente por esa masa de dinero tan enorme, ese océano de liquidez que había. Entonces, lógicamente, al ser un recurso escaso ese, como el otro no lo era, pues directamente pues suben los precios. Y son cárteles, son oligopolios, los que manejan el tema energético, los que manejan determinados metales y de esas cosas. Entonces, claro, estamos en una situación en la que no hay una asignación eficiente de recursos, sino que hay un conjunto de países que tienen el control de esas materias primas necesarias y que, bueno, suben los precios. El petróleo que esté a 100 dólares, sinceramente, es porque la OPEP ha dicho, pues ahora, porque el petróleo es lo que queráis, igual que gas. Sube porque lo restringen los oligopolios. Eso yo para mí creo que es mucho más preocupante. Yo creo que el tema del dinero va a seguir más o menos en la misma línea, pero me preocupan las materias primas y los cárteles.
No sé si eso, Miguel, siempre ha sido así, porque al final a veces han tenido más poder uno. En este momento la transición energética, lo que pasa es que todavía es cara, lo que va a permitir es que no tengamos tanta dependencia energética precisamente de esas decisiones, ¿no?, de Arabia Saudí.
Sí, pasarán años, pero luego hay otros temas como el cobalto, el litio, una serie de metales que están muy concentrados en determinados países y que lo manejan entre cuatro. Y que al final, si quieres hacer móviles o quieres hacer baterías de coches, es que no tienes otra. Y entonces, claro, cuidado, Pues el litio se ha multiplicado por 3 o por 4 el precio en 3 años. O sea, un tema preocupante.
También la demanda del litio se ha multiplicado por mucho. Yo uno de los temas, porque la ley de oferta y la demanda todavía existe, ¿no? Yo uno de los temas que veo aquí también es el que se comentaba ayer, yo creo que en el debate este también. Hace falta abordar reformas estructurales cuando la estructura de tu economía realmente cambia. Es decir, si estamos en una economía que va apostando por nuevas fuentes alternativas de energía y las queremos imponer, si lo que queremos hacer es cambiar nuestro modelo económico subiendo los salarios mínimos y medios y tal, pues hay que pensar que muchas de estas cosas pueden repercutir y repercuten en un cambio de nivel de los precios. Es decir, esto va a seguir siendo así. ¿Qué pasa? Que en realidad, si no abordas reformas estructurales para adaptarte, pues evidentemente te puedes quedar en una especie de momento quimérico como el que vivimos ahora. Todo el mundo hablamos del atractivo de España o el atractivo de talento. Hablabas antes en la entrevista anterior. Y bueno, eso es así, pero está apoyado en dos cosas no digo efímeras, porque que haga sol y buen tiempo y que España está bien localizado, eso no va a cambiar, pero están apoyadas también en que los salarios de España pues sí que son bajos, ¿no? Es decir, que lo que habría que ver es cómo nos adaptamos a un entorno en el que es la productividad la que nos hace diferenciales, con unos salarios más altos, como los tienen en otros países, y aún así seguimos siendo competitivos, y para serlo, pues hay que apostar por una educación mejor, que hoy pues no es buena la que tenemos, y es evidente, por un talento que tiene más ventajas para las empresas también, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista incluso personal, cuánto talento se va ahora por temas impositivos a otros países de la zona, ¿no? Yo creo que hay que pensar...
Bueno, ¿y cuánto talento se va? Porque te vas a alguna ciudad americana y, aunque el coste de vida es mayor, el sueldo se triplica simplemente con eso.
Claro.
Bueno, no solamente tienes que ir a Estados Unidos. En Suiza el salario medio está por encima de los 100.000 euros.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Mercados, quedan 40 minutos para la apertura de las bolsas en Europa y enseguida más, si quieren Amazon, si quieren Investidura.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Pendientes de la debilidad del euro, profundiza en ella, es bueno para las exportaciones europeas, si las tenemos, aunque malo, para comprar productos en dólares. A esta hora, según las pantallas de XTV, el euro por debajo del dólar 6 centavos y profundiza en la caída, Guillermo.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Aquí seguimos en la tertulia paralela con Juan Pedro Moreno de WPP en España, Miguel Córdoba y José Ignacio Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos en una mañana en la que sí que me gustaría pedirles un comentario acerca de lo que sucede en Estados Unidos. Era esperable la demanda contra Amazon por posición de monopolio. Lo que dice Lina Khan es, si un tercero quiere vender a través de Amazon, pero vende también a través de otra plataforma, penalizo su posicionamiento o le cobro más por hacerlo en mi plataforma. O si quiere usar el servicio Prime, pues entonces lo obligo a distribuir su producto a través de mi red logística y esto restringe la competencia. Y hay algunas voces en Estados Unidos que dicen, bueno, ¿restringe la competencia o no? Porque al final todo esto lo que deriva, lo que provoca, es que tienen mejores precios el consumidor final. Cierto es que Amazon tiene el 38%, cerca del 40% de la cuota de mercado en los Estados Unidos. Juan Pedro.
Bueno, yo creo que me ha gustado lo que he oído decir al abogado este de Texas, ¿no? Que una cosa es lo que nos parece y otra cosa es lo que dice la ley. A mí me parece fantástico que investiguen y apliquen la ley en los Estados Unidos, que va a garantizar la competencia, que apliquen la ley, no mis percepciones y lo que a mí me gusta. Y por otro lado, entonces, bueno, si realmente hay abuso de la competencia, pues que se le sancione, pero ajustado a lo que dice la ley y no lo que a mí me parece o lo que a la ciudadanía le parece, sino que cambien la ley. Pero por otro lado, a mí hay un tema aquí que me resulta muy importante y me preocupa mucho porque aplica en esto, aplica en la inteligencia artificial y aplica en muchas cosas. Yo creo que hay que ponderar un poquito más las opiniones cuando se hablan de estas cosas. Es decir, yo creo que es verdad que puede haber un abuso y hay cosas malas en la existencia de pues un proveedor como es Amazon con un 38% de cuota de mercado. Es verdad que la inteligencia artificial cuando llega puede producir situaciones de abuso, de sesgo, pero también hay que poner en valor cuántos miles, cientos de miles, diría yo, de productores, proveedores han conseguido, gracias a Amazon, vender sus productos, ser competitivos, acceder a un mercado infinito que antes no tendrían. Es decir, hay que hablar también de que estamos en una economía, efectivamente, que es muchísimo más amplia, dinámica, transparente y accesible de lo que era antes de que existiera Amazon o antes de que existiera, seguramente, la inteligencia artificial. Y nos empeñamos en siempre poner el ojo y el foco en aquello que es malo, las amenazas. No está mal, ¿eh? No está mal porque hay que estar vigilantes siempre respecto a las amenazas, pero está bien también que pongamos un poco en valor las cosas. Muchos proveedores de los que operan con Amazon no venderían lo que venden si no estuviera en Amazon. Punto y final. Y entonces es verdad que hay que protegerse y aplicar la ley y protegerse de los abusos, pero también reconocer que esto ha dinamizado como nunca se había visto todo el mundo del consumo, del retail, de la distribución de productos y bienes y servicios.
No, vamos a ver, lo que pasa es que hay que matizar mucho lo que son las políticas y las decisiones restrictivas para la competencia. Ese es el matiz que en Estados Unidos, con todas las políticas antitrust, se vienen realizando desde décadas. Y ahí sí es verdad que las grandes tecnológicas, le ha pasado Apple también, sí tienen muchas políticas restrictivas con la competencia y la capacidad de desarrollar la competencia internamente. Yo creo que ahí es el matiz. Yo ya también cuando comentaba que una cosa son las apariencias, pero otra la realidad, las pruebas reales que se presentan, pero normalmente casi todos estos procesos han terminado en condenas o en acuerdos. En Estados Unidos es muy propicio lo de los acuerdos, sobre todo en materia de empresas, para disgregar las mismas. Yo creo que es ahí, es un tema de políticas internas de restricciones a la competencia. Y son matices muy importantes, pero que jurídicamente muchas veces acaban con unos acuerdos muy interesantes de liberalizar la competencia, ¿no? Y ese es el matiz que también ha empezado a aprender la Unión Europea y que está tratando de aplicar con menos fortaleza, porque en Estados Unidos hay una diferencia muy grande entre los poderes.
Sí. Vamos a ver, hace 120 años, cuando a Rockefeller le hicieron romper su monopolio en siete empresas petroleras, eso no perjudicó a la economía americana, de hecho que generó más competencia, ¿no? Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con lo que comenta José Ignacio en el sentido de que eso no tiene por qué ser malo, hay que cuidar la competencia, hay que ver en que no exista un único proveedor prácticamente que copa el mercado. Es que eso es Estados Unidos, pero en España es que al final yo mismo me paso la vida comprando por Amazon básicamente por la comodidad, es que te lo ponen al día siguiente en casa. Entonces ese tipo de servicio que evidentemente lo han ideado ellos y lo han hecho muy bien, lo que no entiendo por qué no se les salen unos competidores razonables. Aquí en España es uno de los problemas que veo, que el hecho de montar empresas, asumir riesgos, les cuesta mucho al empresariado español. Vienen estos señores y barren. Entonces también tenemos que preguntarnos ¿Por qué pasa eso?
Porque si hay tanto talento y si hay tantas posibilidades, claro, y transmitimos tanta seguridad y tenemos tanto sol, ¿por qué aquí no se innova como se innova en Estados Unidos o Reino Unido o Holanda?
Innovar tiene un coste, y eso es muy importante. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la Unión Europea en general, porque ahora mismo es el conjunto de la Unión Europea.
Sí, que se está convirtiendo en un parque temático Europa, si ya lo sé.
Sí, esa es la realidad, desgraciadamente. Cuando Laura hacías un comentario sobre la política, fíjate, el modelo italiano que tantas veces hemos hablado, que la economía va por un lado y la política por otro, se ha extendido a toda la Unión Europea. Es una práctica ahora mismo, prácticamente se salvan, lo comentábamos antes de empezar la tertulia, muy pocos países se salvan de ese desastre de gestión público, ¿no? La economía italiana siempre ha ido independiente de la política, pasara lo que pasara, aunque el gobierno fuera comunista, como ocurrió en Italia durante un tiempo. Eso es generalizado en la Unión Europea. Es generalizado. Eso es un mal tremendo que tenemos en Europa para poder innovar, para poder invertir, para poder desarrollar.
Juan Pedro.
Bueno, yo no quiero dejar pasar el tema de la innovación porque a mí me resulta apasionante, ¿no? Yo creo que hay unas grandes diferencias entre la Unión Europea y sobre todo España y los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, el modelo que venimos viviendo, y este caso de Amazon que tú comentas, es un caso importante. Estados Unidos deja operar libremente y regula cuando se crea un conflicto. Europa regula y luego te deja operar. Esto es una barrera enorme a la innovación, gigantesca. Ley de protección de datos, control, es decir, lo podemos llamar de muchas maneras. Ya vamos a regular la inteligencia artificial, ya veremos dónde acabamos con ese tema. Y el otro es la disponibilidad de capital. Tú ves a cualquier startup que triunfa en España con 100.000 euros y en Estados Unidos tendría 100 millones.
Juan Pedro Moreno, Miguel Córdoba, José Ignacio Gutiérrez, gracias.
Encantado. Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.